de Lucas, libro de Lucas, capítulo 16. El mensaje en esta noche va a ser un mensaje de presentación. Yo quiero compartir con ustedes algunos retos, algunos propósitos, algunas metas para el año 2016 para la Iglesia Bíblica Bautista Oreb. Quiero explicar bíblicamente por qué hay esto en el corazón de su pastor. Primero, porque en Lucas 16 tenemos la parábola donde Cristo nos pica un poquito la conciencia con la necesidad de tener más iniciativa. Dice aquí en Lucas 16, 1 al 8, dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quita de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Y él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto, escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Y le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Ahora ustedes están dándose cuenta de que aquí tenemos un mayordomo chueco. No solamente fue disipador, que desperdició los bienes de su amo. Ahora, cuando le está llamando cuentas, está siendo engañador, está siendo chueco. Entonces nos asombra el siguiente versículo que dice: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Así que el Señor estaba diciendo: mis queridos hijos, los hijos de las tinieblas, para las cosas chuecas usan toda su creatividad, usan todo su pensar, su meditación, planean bien y logran cosas, y eso para maldad. Y a veces los hijos de la luz las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Ahora, ¿cuál es la motivación de Cristo decirnos eso? Como que está diciendo: oye, abre la mente, abre este pensamiento, piensa un poco. Si los incrédulos pueden pensar bien para hacer cosas, para lograr mal, ¿cómo no deben los hijos de la luz pensar para hacer cosas de luz, para hacer cosas buenas y de valor para toda la eternidad? Así que primero, siempre he tenido eso, que la Iglesia Bíblica Bautista Oreb no debe en ninguna manera hacer que Dios nos mire y dice: oye, mire lo que está haciendo el mundo para la maldad, y qué está haciendo la Iglesia Bíblica Bautista. ¿Qué pensamiento, qué planeación, qué sagacidad para hacer cosas para bien están haciendo? Y me hace sentir: Señor, vamos a pensar, vamos a ver qué podremos hacer también para lograr las metas de Cristo, las metas divinas y eternas de una iglesia. ¿Sí se da cuenta? ¿Están conmigo en esto? Ven que como el Señor nos pica un poquito. Mire lo que hacen ellos. Y le va: bueno, vamos nosotros también a usar lo mejor. Pero luego su servidor también tiene una responsabilidad. En particular, en Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12 dice... Efesios 4, 11 y 12. y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora el Señor está revelando, diciendo, el hermano Daniel Morris en la Iglesia Bíblica Bautista, su trabajo es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y entonces yo no puedo esconderme, yo nomás, me toca nomás hacer un mensaje, predicar, enseñar, organizar. No, parece, no, pastor, a usted le toca perfeccionar a los miembros de la iglesia, el cuerpo de Cristo, para la obra del ministerio. ¿Lo está haciendo? Quedo entonces bajo esta responsabilidad públicamente declarada para el Señor. Así que yo quiero que, y cuando Él me pone eso para perfeccionar a los santos, no quiere decir que está diciendo, pero los santos no le tienen que hacer caso. ¿O poco sería eso? Está diciendo Dios, para que usted sí intenta perfeccionar, pero que los miembros no le hagan caso. No, no creo que ese es el punto. Dice, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Está queriendo decir que los miembros de la iglesia aprenden y colaboran con el pastor, se van perfeccionando en sabiduría, en capacidad, en confianza, en poder de espíritu, para que puedan hacer más la obra de Cristo. Y a mí me toca entonces esa grande tarea de edificar al cuerpo de Cristo, para que vaya perfeccionando, creciendo y más capacitado y más cumpliendo la obra de Cristo. Y que enfrentando un año estoy yo pensando, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Para que sean mejores todavía. Y luego en Mateo capítulo 28 recordamos la comisión que Cristo vino para cumplir. Leí un comentario curioso de esto, no me acuerdo ahora el nombre de él. Fue un predicador famoso, pero no me acuerdo quién fue, que dijo, Cristo no dio la comisión a la iglesia, dio la iglesia a la comisión. Y si es un pensamiento que dice, Cristo ya había venido y ya estaba cumpliendo la comisión, la gran comisión estaba en acción. Cristo vino para buscar y salvar lo que se había perdido, y Cristo andaba por todos los lados y todos los caminos predicando. Y luego entonces le dio a esa causa, le dio a esa misión una iglesia para continuar haciendo esa obra que Él descendió al cielo para hacer. La verdad fue un pensamiento que no había escuchado exactamente de esa manera, pero veo cuál es su punto. ¿Se dan cuenta? Una manera u otra, lo que quiere decir es que el propósito de nosotros tiene que ver con lo que Cristo dijo antes de ascender al cielo. Habló a la iglesia, a nosotros, a toda iglesia, en todo el mundo, en todo tiempo, iglesias que son fundadas por Cristo y son bajo Cristo como cabeza, les dio esta comisión. Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, la Iglesia Bíblica Bautista Reb, en todos los años, ya vamos para este año, vamos a ser, ¿cuántos? 29, 29 años en junio, estaremos cumpliendo, ya vamos 28 y medio. Hemos estado enfocados en evangelismo, podemos decir eso. Nuestros cultos siempre tienen una invitación evangelística y hemos visto muchos ganados, muchas almas salvos. A propósito, no sé si tienen una lista de estadísticas que de bautismos, si tiene algo que me puede pasar, porque eso sí faltó. Y porque me gustaría compartir algo de eso, pero sí, tenemos una invitación, tenemos cultos en que hemos tenido personas que han conocido a Cristo en los mismos cultos, hemos tenido ministerios, y un tiempo tuvimos anteriormente grupos familiares, nuestra iglesia creció mucho en tiempo de los grupos familiares, la primera vez hasta se duplicó en membresía a través de la estrategia de invitar a todos, parientes, amigos, conocidos, vecinos, a la casa los 10 sábados para tener unos tacos y presentar la historia del Evangelio de una manera y otra manera. Muchos, muchos conocieron a Cristo a través de los grupos familiares. También llegó el momento en nuestra historia de involucrarnos en, primero, explosión de evangelismo. Explosión de evangelismo fue un curso que ha existido muchos años. Tuve que volar hasta Monterrey para ser entrenado yo mismo, para tener derecho de comprar los materiales. Y por muchos años usamos esa misma forma de evangelismo. Empezamos a entrenar muchos ganadores de almas, poco a poco, pero multiplicándose fácilmente hoy en día a través de nuestra iglesia, otras misiones donde han entrenado. Fácilmente hay más de 400 personas que han llevado el entrenamiento en evangelismo. Pero posteriormente lo adaptamos un poquito a nuestra propia forma y cultura, experiencia aquí en Chiapas, y lo llamamos entrenamiento en evangelismo, pero en verdad admitimos humildemente que la base de eso, el modelo de eso fue explosión de evangelismo. Y seguimos hasta el día de hoy entrenando personas en evangelismo y saliendo para ganar almas. Tenemos nosotros también eventos. Cuando hacemos algo como ese festival familiar navideño, aunque queremos ver los niños riendo, brincando brincolines, familias gozando, una armonía juntos, porque somos una iglesia de familia, pero más queremos que ellos oigan de Cristo, y tuvimos la oportunidad de predicar el Evangelio. Tenemos eventos siempre. El evangelismo es céntrico en todo lo que nosotros hacemos, así que sí podemos decir que somos una iglesia dedicada al evangelismo. Tenemos campaña, la campaña de primavera cada año, y también tenemos la campaña de evangelismo que ya mencioné, que este año fue el número más grande en la historia de la iglesia. Pero ¿cuáles son en verdad semanalmente las maneras en que como iglesia buscamos evangelizar? ¿Cuáles son estas dos maneras que buscamos evangelizar? Ustedes ya deben de saber. El día jueves tenemos que casa por casa. Y pues hemos tenido esto desde hace años. Y la realidad, llegamos a un momento en nuestro ministerio de casa por casa que cubrimos todas las calles de todo este mapa. Todas las calles de todo este mapa recibieron o directamente una presentación de evangelio, o por lo menos el volante con el evangelio escrito. Y nos llevó como 12 años, la verdad, para hacerlo constantemente, semana tras semana, pero logramos llegar a todas las calles en toda esta área del mapa, de toda Tuxtla Gutiérrez, Terán, hasta San José, Terán, Juan Crispinas, todo este valle de Tuxtla Gutiérrez, y logramos eso en ministerio de casa por casa. ¡Qué satisfacción! Ahora, la realidad es mucha, mucha gente nueva. No terminamos de ninguna manera. La ciudad está creciendo constantemente. En algunos casos no encontramos personas. Hubieron algunos casos donde había algunas personas siguiéndonos y tirándola a la calle. No fue muy frecuente, pero de vez en cuando hubo alguno que hizo eso. Pero hemos logrado grandes cosas, en verdad, llevando a cabo el ministerio de casa por casa. Y luego los 10 viernes tenemos evangelismo, entrenamiento evangelismo, donde entrenamos y también vamos visitando contactos, vamos visitando amigos, invitados que vienen a la iglesia, porque queremos asegurar que todos pueden oír cómo pueden tener la salvación de su alma y la seguridad de la salvación por la gracia de Dios, poniendo su fe en Cristo. Pero ahora les voy a decir, y quiero que me escuchen, ¿okay? Todos los ojos aquí, porque su pastor les va a compartir algo que me he dado cuenta, una debilidad de nuestros ministerios de casa por casa de evangelismo. Y sé que esto podría desconcertar a alguien. Y sé que podría esto ser a veces, tal vez difícil primera vez para pensar, porque usted no lo ha estado pensando, yo sí. He estado observando a través del tiempo que aunque estos son grandes ministerios, hemos hecho mucho, han servido también en cierta forma para ser un tropiezo. Usted dice, ¿cómo puede casa por casa evangelismo ser un tropiezo? Y eso es lo que le quiero explicar y compartir con ustedes la visión que tengo como pastor para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La manera que ha sido un tropiezo es porque como son ministerios organizados por la iglesia, da la idea de que lo que hacemos para evangelizar es casa por casa y evangelismo. Ahora, la realidad es que algunos por su trabajo, algunos quizás por asuntos de niños pequeños, no sé, me dificulta en verdad pensar en circunstancias que pudieran haber, podría ser algunas circunstancias que algunas personas no pueden participar en casa por casa o evangelismo. Y el tropiezo tiene que ver con eso. Si una persona piensa, bueno, la iglesia evangeliza por medio de casa por casa y por evangelismo, y yo no tengo la oportunidad para participar. Y a consecuencia de ese pensar, pasan la semana y no evangelizan de ninguna manera. No son participantes en buscar a nadie para Cristo. No dejen que la luz del mensaje del evangelio procede de la boca, porque en su mente están pensando, bueno, es que en la iglesia evangelizan por medio de casa por casa evangelismo. Y en eso tiene una debilidad. Es algo que como pastor tengo yo que considerar seriamente, que no es la voluntad de Dios. Este año intenté mostrar eso simbólicamente por darles unos regalos. ¿Se acuerdan eso? Y un día recibieron un regalo en una bolsa. Y miraron la bolsa y no había nada. Y entonces no fue muy apreciable mi regalo. ¿Qué regalo es esto? La bolsa vacía. Pero era luego para hacerle la pregunta, ¿y qué trajo usted a Cristo esta semana en cuanto a las almas que Él quiere traer? Y fue para recordar, bueno, es cierto, yo llegué a la casa de Dios para darle a Cristo una bolsa vacía. No hice nada. Otra semana les regalé una moneda de oro. No era de oro, de chocolate, que casi es oro, pero pero tenía apariencia de oro y era para simbolizar los galardones. Cuando nosotros servimos, cuando nosotros hablamos de Cristo, cumplimos la gran comisión, la gente oye, hacemos discípulos en otro lado, predicamos a toda criatura, y eso para Dios es para dar galardones. Y entonces era para pensar, ¿qué galardón gané esta semana? ¿O qué galardón perdí esta semana que Dios quería darme? Otra semana les di una bolsita de sal. Curiosamente, la mayoría dijeron, no, eso es lo que más me tocó, la bolsa de sal. Porque Cristo dijo que la sal sin sabor, ¿para qué le va a servir? Si usted da a alguna persona sal y no conserva nada y no tiene nada de sabor, ¿para qué lo van a usar? ¿Qué cosa lo van a poder usar de eso? Y Cristo entonces nos llamó a no ser sal sin sabor, sal insípida, que no tiene ningún efecto en la gente alrededor. La cuarta semana les di un palito y una joya, porque dice la Biblia que todos vamos a aparecer un día ante el tribunal de Cristo. Lo que hemos hecho en el Espíritu será como piedras preciosas, oro, plata, probado por fuego, permanecerá para siempre. Pero lo que hemos hecho a nuestra manera, que no fue lo que Cristo quiso, será como madera, heno y hojarasca. Y será probado por fuego y no quedará nada. Ahora, como pastor, yo no sé si ustedes quieren tener ese tipo de pastor o no, pero Dios sí quiere. Dios quiere que yo sea fiel a Cristo y que yo verdaderamente busque preparar a los miembros de la Iglesia Bíblica Bautista para la obra del ministerio. Que no sea sal insípida, que no llegue el Señor con la bolsa vacía, sino que recibe los galardones cada semana, tesoro en el cielo, por las buenas obras que hacemos en obediencia al Señor. Y la obra principal es la salvación eterna de las almas. No hay mayor que glorifica a Dios. Eso es lo que Él envió a su propio Hijo para hacer. Así que tengo que pensar cómo cambiar este tropiezo. Y no voy a decirles exactamente el plan, pero los voy a compartir para que ustedes empiecen a sondear y a pensar. Pero es probable que para el mes